¿Qué tal, amigos de BiblioKeys? Hoy tenemos con nosotros a Ane Odriozola, que viene con su nueva propuesta bajo el brazo y que nos lleva nada menos que al Valle del Hierro. ¿Qué tal, Ane?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero, vamos a ubicarlo. ¿Dónde está el Valle del Hierro?
Pues está en Euskadi, es una zona muy concreta de Guipúzcoa.
¿Y qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
Pues nos vamos a encontrar un thriller histórico ambientado en el siglo XVI, en esa zona de Euskadi, aunque me muevo también un poquito más. Y bueno, es una historia en la que introduzco, pues, por ejemplo, violencia, chantaje, venganza. La venganza está muy presente, pero también hay amor, amistad y, sobre todo, la lucha contra las injusticias.
Es lo que vamos a comentar, pero antes vamos a presentar un poco a los protagonistas, porque tenemos a dos mujeres muy fuertes, muy potentes. ¿Quiénes son ellas?
Sí, pues ellas son Asencia y Yurdana. Son dos mujeres muy distintas, pero son muy fuertes las dos. Asencia es una mujer a la que la vida le sacude de la noche a la mañana porque su marido, Domingo Arria, desaparece. Y bueno, pues ella es una mujer, como te he dicho, muy tozuda, muy tenaz y muy decidida, y no parará hasta saber qué ha ocurrido con su marido. Y por otro lado tenemos a Yurdana, que Yurdana es una niña de origen desconocido, que tiene una infancia muy feliz, pero que cuando su protector fallece, bueno, pues las horribles circunstancias que tiene que vivir, pues la llevan a darse de bruces con una realidad que ella desconoce. Y terminará siendo fuerte, pero yo creo que por supervivencia. Ella es una superviviente.
Y tenemos el clan de los Arria, que son Asencia, Domingo. Por otro lado tenemos a Yurdana. Y al otro clan, que son los Plazaola.
Eso es, los Plazaola existieron en la realidad. Eran los dueños de la ferrería donde se ambienta la novela. Y bueno, esa familia es la familia real de toda la historia, y los Arria son, pues, la familia que yo he creado, pues, para recrear ese enfrentamiento entre ferrones y caseros que me he encontrado en la documentación.
Vamos a hablar un poquito más adelante de ello, pero primero tenemos una historia que comienza con unas desapariciones, pero luego empiezas a abrir melones por un lado, melón por otro. Al final todo es un círculo que cierra, pero muchas veces el lector dice: pero esta autora, ¿dónde me quiere llevar? ¿Dónde nos quieres llevar? ¿Dónde has situado al lector?
La historia empieza con dos tramas muy diferentes, que parece que no tienen nada que ver una con la otra, pero que luego se unirán. Entonces el lector pasará unos cuantos capítulos pensando: es imposible que estas dos historias se unan, pero realmente terminan uniéndose. Una es la de Asencia, la de la desaparición de Domingo Arria, porque yo en ningún momento he querido hacer una novela histórica. La intención era hacer un thriller histórico. Entonces, bueno, pues empiezo potente con una desaparición, pero a su vez, paralelamente, en Vitoria hay una aparición, que es la de esta niña. Entonces, una vez de que se unan, todo continuará en un hilo argumental único, pero sí, como tú dices, hay muchos personajes, muchas tramas, muchas subtramas, y bueno, pues todo dará una vuelta hasta que termine encajando perfectamente.
Volviendo a tus personajes principales, Asencia y Yurdana, ¿eran una especie de feministas de la época sin llegar ellas a saberlo que lo eran?
Yo pienso que sí. Asencia representa a todas esas mujeres trabajadoras incansables que han llevado el peso del caserío y de la familia durante generaciones. Entonces parece que su voz estaba un poco como apagada, pero eran las que trabajaban, las que sacaban todo adelante. Y bueno, pues yo he conocido mujeres de estas hoy en día en caseríos, y es como un poco un homenaje a todas ellas. Y Yurdana pues también, sobre todo, cómo se planta ante las injusticias, ¿no? Ella no conoce esa vida tan cruel que le toca vivir después, y cuando la conoce dice: no, yo tiro para adelante con lo que sea y salgo de esta sí o sí.
Y también tenemos otra mujer protagonista, a la que conoceremos un poco más avanzada la trama, sin caer en el spoiler. ¿Quién es Catalina?
Pues Catalina es una mujer que no es tan fuerte ni como Asencia ni como Yurdana, pero me parecía importante introducirla porque también hay mujeres así. No todas son fuertes, no todas son echadas para adelante. Entonces Catalina es, pues, un poco más débil, pero al amparo de tanto de Asencia como Yurdana, pues yo creo que entre las tres harán un muy buen equipo.
Y también tenemos a los contrapuntos masculinos. Hemos hablado de Domingo, pero hay otro personaje al que todo lector le va a coger un cariño muy especial, que le vamos a ver representado en la figura casi casi como si fuese nuestro abuelo. Es Ginés.
Sí, Ginés es, pues yo creo que el personaje más entrañable que hay en esta novela. Ginés está Zapatero. zapatero, es artesano zapatero. Entonces este personaje me ha dado pie a explicar cómo eran los gremios artesanales de Vitoria del siglo XVI. Estaban diferenciados por calles, la calle Zapatería, Herrería, Cuchillería, y bueno, pues él es un zapatero que se encuentra con Giordana y será su protector, será, pues eso, como dices tú, alguien entrañable que cuidará de ella hasta que, bueno, termina falleciendo, y entonces es cuando empieza lo interesante con Giordana.
Además, haces buena parte de la crítica social de la época, las relaciones entre los señores y los vasallos, incluso las distintas tipologías en la jerarquía social en base a las distintas profesiones. ¿Cómo, sí, ¿cómo lo has abordado?
Estaba muy marcado. Yo en toda la documentación, porque el proceso de documentación, pues bueno, ha sido de mucho tiempo, y algo que sí he encontrado era, pues eso, ¿no? Esas clases tan diferenciadas. Por ejemplo, en la zona, en el Valle del Hierro, había campesinos, que nosotros los llamamos caseros, pero también había ferrones, y los ferrones siempre estaban por encima. Aunque tenían una vida horrorosa, espantosa, por las condiciones de trabajo tan duras que tenían, ser ferrón te daba un estatus. Entonces, bueno, pues esa diferenciación ha estado siempre tan clara ahí que la quería reflejar.
¿Era complicado el ascensor social en la época?
Yo pienso que sí. Lo que sí que he comprobado ha sido, pues eso, que los que estaban arriba se casaban con los que estaban arriba y los que estaban abajo se casaban con los que estaban abajo. Entonces, muchas veces esas uniones eran matrimonios de conveniencia, sobre todo los que estaban arriba, pero lo único que hacían era reforzar su estatus. Era muy difícil que alguien que estuviera abajo terminara, pues eso, ¿no?, subiendo escalones.
Sí, como mucho un poco desde la servidumbre al campesinado, campesinado o incluso comprado. En buena parte. Hablamos del sector clerical.
¿Cómo, perdona?
Hablamos del sector clerical. Se compraba para entrar en un convento.
Eso es. Sí, sí. En este caso, además, la religión, bueno, tiene importancia porque en esa época era muy importante, tenía mucho peso. Y bueno, también tenemos unas monjas, tenemos un convento y, como tú dices, toco bastantes palos diferentes.
Y hablas de la venganza. ¿Cómo ha sido escribir esas partes más viscerales?
A mí son las que más me gustan, me encantan. Y en esta novela no solo hay una venganza, hay varias venganzas. Hay, pues eso, son alguna más potente que otra, pero a mí siempre me ha gustado mucho más escribir una escena de venganza que una de amor, por ejemplo.
¿Y te has cortado a la hora de ser vengativa con alguno de tus personajes?
Bueno, eso el lector lo decidirá. Igual alguno me dirá, ala, ya no le podías haber hecho más a este personaje. Pero bueno,
sí,
yo creo
sí,
que...
Sí, podía, sí, te digo yo que sí.
¿Sí te parece?
Sí.
Bueno, podía haber sido más visceral o más explícita, pero bueno, no era el objetivo. El objetivo era que el lector se quede a gusto diciendo, venga, ya ha recibido su merecido.
A ti te conocimos con una trilogía anterior, El secreto de Gíbolas, que también tiene como escenario la tierra en la que naciste, porque al final estás ambientando esta trama en Legazpi, donde tú eres natal. ¿Vas a seguir esta senda o vas a explorar nuevos territorios?
No, yo creo que ya después de 4 novelas en esa zona, lo siguiente ya saldré un poco. No me iré muy lejos, la idea que tengo es no irme muy lejos, pero sí, saldré un poquito. Yo creo que ya todo lo que había que contar de esa zona está contado.
¿Pero hasta qué punto? ¿Vamos a seguir en el País Vasco, Navarra, La Rioja?
Sí. Sí, no nos iremos muy lejos.
No, muy lejos.
Pero nos iremos hacia la costa.
Ah, bueno,
sí, porque Legazpi está en el interior de Guipúzcoa, y bueno, mi idea es irme un poquito hacia la costa.
Ya nos estás adelantando qué tenemos entre manos, no te voy a tirar más de la lengua,
vale.
Pero sí que estamos ante una novela, un thriller ambientado en Euskadi, Navarra, La Rioja, en todo este entorno. ¿Crees que has superado un poco ese boom de novela negra, nórdica? ¿Tenemos nuestro norte de España como un buen lugar para ambientarlo?
Sí, yo pienso que sí. De hecho, incluso hay un género al que se le llama chapela noir. Quiere decir, pues, todas esas novelas negras y de misterio que se crean con escenarios vascos. Entonces yo creo que sí, estamos ahora mismo, ya lo de Suecia, pienso que ya pasó y ahora nos centramos aquí.
Y es estupendo, además, en lugares reconocibles, incluso poder luego hacer turismo de novelas.
Sí, claro. El Valle del Hierro tiene la ferrería de Mirandaola, que es un enclave, el enclave principal de la novela, y actualmente se puede visitar, se puede ver a los ferrones tal cual hacían en el siglo XVI elaborar el hierro. Hay visitas guiadas y, bueno, a la gente le impresiona mucho cuando lo ve.
Sí. Y al estar investigando y empapándote de la historia al final de tu tierra, no dejan de ser tus propias raíces, ¿disfrutas más de esa parte de documentación, de investigar sobre los antepasados de tu tierra, o a la hora de ponerte a escribir el thriller puro y duro?
Pues la documentación me gusta muchísimo, sobre todo porque me sorprendo. Cuando ya creo que me lo sé, o sea que ya he leído suficiente, siempre encuentro algo que me sorprende y digo, ves, yo esto no lo sabía. Entonces esa parte la disfruto muchísimo. Lo que pasa que luego ya ponerte en el ordenador a crear tu historia con toda esa documentación, pues ya eso pienso que es lo que más me llena.
Y además en estas páginas desvelas los orígenes de una tradición que perdura a día de hoy en Legazpi.
Sí, supongo que te refieres al milagro de la cruz. La idea de escribir esta novela surgió de un milagro que ocurrió en 1580 en la ferrería que te comentaba, en la ferrería de Mirandaola. Aquel día, el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo de 1580, los ferrones, que eran los que elaboraban el hierro, a pesar de saber que no podían trabajar ni en festivos ni en domingo, bueno, pues ellos tenían mucho trabajo, fueron a misa y después se pusieron a trabajar. Y en lugar de obtener una masa de hierro de 50 kilos, que era lo que obtenían normalmente, bueno, pues en el horno, del horno obtuvieron una pequeña pieza de tan solo 6 kilos con forma de cruz. Aquello en su momento se consideró un castigo de Dios por haberse saltado una norma religiosa, pero años después, pues fue un milagro. Y bueno, la cruz perdura todavía, la tenemos, este año cumplirá 444 y todos los años se saca en procesión, es como la seña de la villa. La seña de identidad.
Sí. Y además de inventar la novela en Legazpi, también viajamos a otros lugares, ya nos lo has adelantado, vamos a Vitoria, vamos también a La Rioja. ¿Qué diferencias y similitudes había en aquella época entre estos distintos territorios?
Yo creo que mucho eran a qué se dedicaban. Por ejemplo, el Valle del Hierro es tan, pues eso, ¿no? Tantos ferrones. Muchas veces hablamos de los ferrones, pero que hubiera tantas ferrerías en aquella zona suponía que hubiera muchos más gremios como acarreadores, transportistas, mineros, venaqueros, tobereros. Por ejemplo, en La Rioja no he encontrado eso, he encontrado más campesinos, más, pues a lo mejor se dedicaban más al vino. Y en Vitoria lo que te he dicho, pues cuchilleros, zapateros, herreros. Yo creo que la mayor diferencia que he encontrado ha sido esa, a qué se dedicaban en cada zona.
Y también la importante industria de la carbonería, el carbón vegetal.
Sí, el carbón era indispensable tanto para hacer el hierro como para encender los hornos de las ferrerías. Y bueno, fue un problema porque para obtener una tonelada de hierro necesitamos 2 toneladas de carbón y para obtener 2 toneladas de carbón, 10 toneladas de leña. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se empezaron a agotar los bosques y bueno, pues el número de ferrerías bajó de 20 a 7. Pero bueno, ni todo, esas 7, las que estaban en manos de familias importantes, continuaron varios siglos más.
Sí, tanto que fueron los prolegómenos de la posterior industria metalúrgica y siderúrgica del País Vasco.
Eso es, esto es como los inicios de cuando se empezó a elaborar el hierro.
Pero estamos hablando mucho de la parte histórica de esta novela. ¿Qué parte o qué porcentaje consideras que tiene de historia y de ficción? ¿Y cómo las podemos diferenciar para que el lector esté perfectamente situado donde estamos ante hechos reales y dónde dentro de tu imaginación?
Es verdad que luego al final explico que es verdad, qué familia existía, qué no existía, pero mi objetivo siempre ha sido entremezclar la parte histórica y la parte de intriga. Como te he dicho, quería escribir un thriller, no una novela histórica, y creo que lo difícil, el mayor reto ha sido nivelar esas dos partes, ¿no? Que al lector no le parezca de repente que le estoy dando una clase de historia y luego de repente le estoy metiendo una historia de misterio. Entonces, creo que está todo muy bien fusionado y el lector va a ir aprendiendo muchísimas cosas, pero casi sin darse cuenta, porque la intriga de la trama le va a llevar a ir leyendo y pues eso, ¿no? A empaparse de las dos cosas a la vez.
Sí, además salpicas, nos haces en un capítulo viajar de un lugar a otro, incluso en el tiempo. ¿Ha sido complicado jugar precisamente con la trama primigenia de la novela? Porque luego encontramos muchas, hablamos de la desaparición de Domingo. ¿Ha sido complicado integrarlo todo?
No me parece difícil, no, ha sido como un juego. Yo mi novela la considero, bueno, siempre pienso en la historia como en un puzzle. En este puzzle, algunas de las piezas me vienen ya dadas. Me vienen dadas y con una forma y están situadas en su sitio, que son como, por ejemplo, todo lo relacionado con la ferrería, con los Plazaola. Yo he tenido que leer testamentos, he estudiado parentescos, fechas de nacimiento. Luego también tengo la peste, no, la pieza de la peste yo no la podía mover, era cuando tocaba y listo. Entonces, con esas piezas ya dadas, lo que he intentado ha sido crear mis propias piezas dándoles su forma, la forma que yo quería para que todo uniera. Entonces, difícil, no me parece, ha sido algo entretenido y pues es un reto importante que cuando ya terminas y lo tejes todo bien, dices, esto está bien hecho.
Y comenzaste la andadura literaria en el mundo de la autopublicación. Ahora das el salto ya, no solo dentro del Grupo Planeta, sino que eres una de esas escritores elegidos para inaugurar este nuevo sello N de Novela. ¿Cómo viviste ese momento, esa llamada? ¿Y ha sido más complicado trabajar, o distinto, trabajar en la autopublicación para publicar en una gran editorial?
Distinto totalmente, porque cuando autopublicas al final eres tú la que haces prácticamente todo. Lo mismo corrijo los textos, que los maqueto, que busco la imagen de la portada, que preparo los carteles para anunciar la presentación, que cojo el coche y llevo los libros a las librerías. Y ahora ha sido muy distinto porque de repente te encuentras que tienes profesionales que lo van a hacer todo. Entonces era como raro, yo decía, pero no tengo que hacer nada más. Y no, tú no tienes que hacer, tu parte ya está hecha. Y bueno, ha sido una maravilla. Ha sido una maravilla.
Estamos ya llegando al final de esta entrevista. Nosotros estamos en una radio musical y te tengo que preguntar por ello, Anne, ¿qué bandas sonoras le ponemos al Valle del Hierro?
Pues bueno, sabía que me lo ibas a preguntar y le he dado muchas vueltas.
Eso es porque eres seguidora de
claro,
este espacio.
Claro, por supuesto. Pero después de darle muchas vueltas, lo tengo bastante claro. Hay un grupo, se llama Neomac. Es un grupo de 7 jóvenes, cantan en euskera, y lo que hacen con su música es un poco reflejar nuestras raíces. Las raíces, además, ellas dicen, ¿no?, que dan voz a nuestras abuelas. Entonces, a mí me recuerda mucho, pues, a estos personajes de los que hemos hablado, tan fuertes y demás. Y lo que hacen es fusionar la música tradicional con lo moderno. Tienen una puesta en escena brutal. Por eso creo que cualquier canción de Neomac le iría a esta novela estupendamente.
Pues si te parece, nos vamos a quedar escuchándoles y releyendo tu libro, El Valle del Hierro. Anne Driozola, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.
Aurreko plazan renko plaka euskagu ahoan.